Las 6 y 13 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y, como siempre a estas horas, consejos para ella. Bueno, para nuestros bolsillos, que no sé cómo estarán después de este verano, aunque nos queda todavía la mitad de agosto, pero pronto vamos a tener aquí los colegios, el material escolar, los libros, los uniformes, los que no llevan uniformes, la ropa, las cosas para el deporte, los mayores que nos querremos apuntar a gimnasios para adelgazar esos kilos que, bueno, en fin, un innumerable número de cosas que tenemos que hacer para poder ahorrar. Nos lo va a contar Esmeralda Gómez. Esmeralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vuelta al cole.
Vamos allá.
¡Qué de dinero!
¡Ay! Sí, hemos pasado las vacaciones muy bien, pero ahora hay que afrontar la otra realidad.
Pues vamos allá con esos consejos que podemos dar a nuestros oyentes. ¿Cómo hay que prepararse entre la llegada del colegio? ¿Qué hay que hacer?
Lo más importante es la previsión, la planificación y adelantarse a los acontecimientos, porque son estos grandes aliados para el ahorro y la mejor forma de organizar la vuelta al cole, tanto para padres como para las personas. El primer consejo es el de evitar los préstamos personales. Si nos ajustamos a lo que tenemos de presupuesto, va a ser un esfuerzo, no lo dudo. Pero si no nos ajustamos y solicitamos un préstamo, al final vamos a tener que gastar bastante más, porque vamos a tener que pagar intereses.
Entonces, y a largo, que se nos puede amontonar con lo del año que viene, claro.
Claro, va a ser un esfuerzo en cualquiera de los dos casos, pero sugiero evitarlos en la medida de lo posible. El gasto en libros. Vamos con los niños, que empieza el colegio.
Gran presupuesto. Como tengas dos o tres hijos, lío,
Muchísimo.
Lío.
Pero bueno, hay opciones, hay tips y podemos ahorrar aunque tengamos varios niños. El gasto en libros, como tú decías, suele ser el principal gasto a lo largo del curso académico. Entonces, para poder ahorrar, lo que podemos hacer es reutilizar los libros de hermanos mayores o de amigos. Las editoriales lo que suelen hacer es alargar la vida útil de los libros y se pueden reutilizar años hasta que estos se actualizan. También se pueden alquilar, comprarlos de segunda mano o pedirlos prestados. En algunos colegios, para esto hay que informarse, instrumentan mecanismos para reutilizar los libros de alumnos mayores. Entonces, lo que sugiero a todas las familias es que se informen. Que busquen por la web, que hablen con el profesorado, con los directores, que se informen.
Fíjate, según datos de milanuncios.com, el mercado de libros de texto de segunda mano en España aumentó un 142% durante los meses de verano del año pasado y se espera que este año vaya a ocurrir lo mismo. Rosa de Lima, cuéntanos detalles y datos y completamos la información de Esmeralda.
Pues os cuento, en los últimos 12 meses se han comprado libros de texto de segunda mano por un valor de casi 3 millones de euros. Son datos de milanuncios.com. En la Comunidad de Madrid, en concreto, es donde más libros de textos usados se venden. Escuchamos a Marta Machado, que es la portavoz de milanuncios.com.
La Comunidad de Madrid, la venta de libros de texto de segunda mano ha superado el 500.000 de euros en el último año. Concretamente han sido más de 560.000 euros. En Madrid, lo que calculamos un poco es que en el próximo mes de septiembre se superen los 136.000 euros en ventas de libros de texto de segunda mano.
Se dice pronto. ¿Y qué libros de texto son los más vendidos? Pues lógicamente los más caros. Pilar, yo he hecho un ejemplo comparativo, he pensado, si tuviera que comprar un libro de geografía e historia de segundo de la ESO, no vamos a decir la editorial para no perjudicar a nadie. Bueno, pues nuevo ese libro cuesta 36,72 euros. Yo he buscado ese mismo libro, igualito, buscando ISBN tal cual. Bueno, pues en esta web que estamos escuchando cuesta 17 euros, menos de la mitad.
Menos de la mitad, fíjate.
Menos de la mitad. Por eso los libros de la ESO son los que más triunfan en el mercado de segunda mano, porque son los más caros de todos.
Representan más o menos en torno al 53% de toda la oferta. Luego le seguirían los de bachillerato, que son aproximadamente el 30% de las ventas que se hacen, pues pertenecen a esta etapa de los estudios. Y en último lugar estarían los libros de texto de primaria, que son en torno al 16% de la oferta que hay en Milanuncios ahora mismo.
Bueno, ¿y las razones de que haya aumentado tanto el mercado de los libros de texto de segunda mano? Son varias. Por supuesto, el ahorro económico, las nuevas tecnologías que lo hacen posible y más.
Y es la conciencia que estamos adquiriendo cada vez más de hacer un uso responsable de las cosas y de tener un consumo más sostenible con el planeta. Y aquí es importantísimo pues que los niños y las nuevas generaciones en general sean conscientes y vean cómo sus propios libros de texto pueden tener una segunda o tercera vida incluso.
Y decir que según los datos de la OCU, este año se prevé que el gasto en libros de texto sea de una media, esa es la media, de 198 euros por niño. Fíjate. Eso los baratos. Si es de la ESO, más caro. Te puedes ir a los 300 fácilmente.
Fíjate, por niño, si tienes dos o tres esmeraldas, es una locura, ¿eh?
Es una locura. Es muchísimo dinero y, bueno, es una noticia fantástica que haya aumentado el gasto de segunda mano en ese sentido, porque precisamente es más sostenible, es más barato y es que si no, no se puede tener familia. No se puede.
Claro, claro. Además, la gente tiene que interiorizar. Bueno, por el interés, lógicamente, por ahorrar, ¿no? Pero que interioricen ese consumo responsable de las cosas.
Totalmente. Pasa lo mismo con el material escolar. Tenemos la casa llena de cajones, armarios, y al final acabamos acumulando tanto como espacio tenemos. Pasa lo mismo que con el gasto. Uh-huh. Entonces, lo que sugerimos a los oyentes es que revisen bien la casa, que reutilicen todo el material que haya, bolígrafos, lapiceros, gomas de borrar, porque se puede reutilizar perfectamente en el próximo.
Ahora que dices lo de las gomas de borrar, me parece una bobada. Y la de veces que luego buscas y te encuentras gomas de borrar, sin utilizar, sin estrenar, de un año para otro.
La verdad es que vivimos en un país desarrollado y lo es, pero es lamentable. Es lamentable porque hay niños que no tienen ni un lapicero para poder escribir en este mundo.
¿Qué más cosas podemos hacer para ahorrar en gasto en material escolar?
Pues no comprar más de lo necesario, comprar lo justito. Lo justito para empezar el colegio, que seguramente no haga falta ni comprar, salvo que lo diga estrictamente el colegio, que necesitas algo concreto, lo estrictamente necesario. Y a medida que el curso se va desarrollando, seguramente surjan las necesidades reales y es ahí cuando hay que comprar. Además, cuando compremos, cuando ya todo el mundo ya no está comprando, también estamos ahorrando, que es lo que siempre digo. Ve contracorriente, no vayas con la masa.
Y comprar, digamos, a deshora cuando hay ofertas, esto de tres por el precio de dos, esas cosas.
Eso es. Hay que aprovecharlo todo y estar atento, pero no comprar cuando todo el mundo compra o cuando se supone que toca, que es ahora a la vuelta.
Claro, claro.
No, vamos a esperar, vamos a relajarnos y vamos a comprar cuando lleguen las ofertas, como tú dices, que llegan. Claro. Llegan a finales de septiembre y a principios de octubre.
Cuando ya nos pilla casi todos con todo comprado.
Claro, claro, pero hay que llevarse
la contraria. Hay que ser pícaro. Para esto. Y otra cosa muy estupenda, involucrar a la gente en casa, ¿no? A los
siempre
niños,
y para
lo primero,
todo.
Claro.
Cualquier gasto que se dé, tenemos que involucrar a todos los miembros de la unidad familiar. ¿Cómo hacemos esto? Pues si le estamos pagando a nuestro hijo una cantidad de dinero...
La paga, dices.
La paga, le vamos a quitar algo de paga.
¡Ay, pobres! ¿No?
Sí, no da
para
pena.
Para que se responsabilicen.
Claro.
Ay, sí. Qué dura, Esmeralda, pero yo creo que tiene sentido. tiene sentido.
Hay que ser estricto, sobre todo para que se responsabilicen de que lo que van a pedir y lo que quieren supone un esfuerzo y que su esfuerzo el día de mañana va a salir de su bolsillo. Pues en lugar del día de mañana, hoy.
Sí, sí. ¿Y entrarán por ahí? Sí. Tú en casa lo haces, ¿no?
Yo ya lo hago.
¿Y te hacen caso?
No les queda otra, esa es la realidad.
Vale. ¡Qué dura! No, pero eso es un buen comportamiento para casa, sí, que la gente lo interiorice y los chavales también, claro.
Así es todo sostenible y sin que yo lo diga.
Sí. Otra cosa interesante para la vuelta al cole, la ropa, el calzado. Uf, eso también cuesta mucho dinero, ¿eh?
Muchísimo dinero y es cierto que se desgasta por el propio uso de los pequeños que lo llevan, que son unos torbellinos y así debe de ser. Pero vamos a revisar el armario porque hay parte de la ropa que se puede reutilizar de un año a otro, que todavía le viene. No digo toda, pero sí alguna y que se puede poner. Los uniformes son una buena opción porque a la larga suponen un ahorro. Y es una forma de ahorrar también tiempo y energía. No hay que estar eligiendo la ropa y es directamente poner el uniforme.
Hablábamos antes del asunto sostenible, pero también esto de heredar de los hermanos, que antes hablábamos que era un clásico cuando las familias eran más numerosas. No, me tocaba a mí heredar la falda.
Es una maravilla.
Pantalón, pero eso está muy bien, ¿no?
Es una maravilla. Además, es sostenible y las modas cada vez más se van difuminando. Reutilizar la ropa y reutilizarlo todo, ya sean de hermanos, de primos, es una opción maravillosa.
Las rebajas, ¿no?
Sí, hay que esperar a las rebajas, lo mismo que para el material escolar.
¿Sabes qué pasa? Que nos ponemos nerviosos, hay que tener todo preparado para el cole, que empieza el día X, y entonces hay que tener los libros, y ahí ves a los padres recorriendo de un lado a otro, aunque los hayan encargado en un sitio, están recorriendo no sé qué, luego en la última necesidad se van a internet y consultan a algún portal, ¿vale? Luego también hay que tener la ropa, el calzado, la ropa de deporte. Y claro, queremos tenerlo todo, pero claro, hay que mirar el bolsillo.
Claro, hay que pensar un poquito más que dejarse llevar por esta impulsividad de querer tenerlo todo controlado. Es imposible tenerlo todo controlado, vivimos en un caos permanente, entonces vamos a aceptar y aprender a nadar en este caos, a relajarnos un poquito y a dejar pasar un poco el tiempo. Y cuando verdaderamente se necesite, se compra. Y no hace falta comprar y tenerlo absolutamente todo. Uh-huh. Y así se ahorra muchísimo.
Cambio de comportamiento, ¿eh?
Es cambio de mentalidad.
Sí, de mentalidad, claro que sí.
Sí, sí, sí.
¿Y vender lo que no usamos?
Esto encima nos permite ganar dinero. Además,
esto está bien.
Ahorramos...
Para reutilizarlo seguramente, pero bueno.
Claro, reutilizamos las cosas porque lo va a reutilizar otra persona y encima podemos ganar o recuperar algo de dinero que ya invertimos en su día. Yo invito a que vendamos todo lo que no se necesite, que puede ser material, pueden ser juguetes, puede ser cualquier aparato tecnológico que todavía le quede vida útil y que nosotros ya no vayamos a utilizar porque ya no lo necesitemos. Cualquier cosa, invito a que nos metamos en estos portales de segunda mano, que los hay muchos y muy buenos, y que nos empecemos a convertir en pequeños empresarios. Y vendamos todos los artículos, los ponemos a la venta, además nos vamos puntuando los unos a los otros para ver que somos buenos vendedores, buenos compradores, que pagamos y que lo damos todo en buen estado. Es una manera muy bonita de hacer sostenible el planeta, porque tenemos que tender entre todos a reciclar, al reciclaje, a reutilizar y a no caer tanto en el consumismo de las empresas ni en nada que nos perjudique en conjunto.
Hay que estar muy pendientes también es en la localidad en la que vives, si hay ayudas en el ayuntamiento, si hay algún tipo de becas que te puedan, no sé, aligerar un poco la carga de todos estos gastos, ¿no?
Efectivamente. Aquí en Madrid hay becas para ayuda alimentaria, para el transporte, para libros. Hay colegios en los que se reutilizan los libros y hay una penalización en caso de que el uso no sea el adecuado. Es decir, está todo perfectamente delimitado y hay becas a las que nos podemos adherir en función de nuestras condiciones. Pues si somos familia numerosa, si tenemos una renta por debajo de la media o otras condiciones. Hay que estar informado y leer mucho todo lo que se publica, en este caso, en la Comunidad de Madrid.
Y si hablamos del transporte escolar, siempre un asunto polémico, en algunos casos se juntan los papás para llevar, o se turnan para llevar a los niños al colegio, juntan a los niños, luego hay que consultar el tema de autobús y demás.
Eso es
y ver
idea.
Lo que sale más económico, ¿no?
Muy buena idea es esa, la de hablar con otros padres, acordar determinados días para llevar a más de un niño al trabajo y al colegio en este caso. Además, se está utilizando el vehículo en su totalidad, porque suelen ir vacíos. Los vehículos
sí,
por las mañanas tú los ves.
Cada papá con su niño.
Cada papá con su niño y cada persona que no tiene, en este caso, familia, va sola al trabajo. Estamos llenos de vehículos y no están utilizados al 100%. Vamos a utilizarlo todo al 100% y de esta manera también se pueden ahorrar días.
Hemos hablado de la vuelta al cole, que es un gasto tremendo ahora para el inicio del curso, lógicamente, para que estén los niños equipados, preparados con sus libros, sus atuendos y demás. Pero los papis, los adultos, también vuelven, volvemos a trabajar, a iniciar la temporada. Hemos hablado esta tarde que alguno con algún quilillo de más y también hiperventilamos, nos volvemos locos, vamos a hacer todos los deportes del mundo, todos los gimnasios del mundo, vamos a comprar de todo
sí.
Para estar bien preparados para hacer lo que queramos hacer, para adelgazar los kilos, o sea, y nos entra el estrés.
Absolutamente. Lo que se dice aquí es que la mejor prevención, la mejor cura es la prevención, y en este caso, si hemos cuidado la comida, la alimentación, hemos practicado un poquito de deporte durante el verano.
Uy, los kilillos que hemos pillado. Uy.
Sería lo ideal, pero hemos pillado todos kilos, entonces.
Sí, un poquito, sí.
¿Qué hacemos en este caso? Vamos a pararnos y a reflexionar. No nos vamos a dejar tampoco llevar por el impulso, porque septiembre junto con enero son los meses de los propósitos. De los propósitos que acaban en un saco roto la mayoría de las veces.
Hoy pasa como al principio de año, ¿eh? Cuando cambiamos el año, que vamos a hacer de todo, claro. Y nos volvemos locos, ¿eh?
Claro, entonces vamos a poner un poquito de cordura en esta locura. Vamos a ahorrar al apuntarnos al gimnasio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente, cuando acudimos a los gimnasios, nos ofrecen un bono anual en el que,
claro,
tú pagas.
Y te sale la sesión a menos si coges el bono completo del año,
claro.
Pero ahí la has pifiado, porque dinerito.
Exacto.
Porque no vas,
eso es, eso es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asegurarnos que vamos a ir. ¿Cuándo lo vamos a hacer? De aquí a 4 meses. De aquí a 4 meses, si tú sigues yendo al gimnasio, si nuestros oyentes siguen yendo al gimnasio con la misma intensidad que ahora, entonces sí, cógete el bono anual. Porque ya sabes que con alta probabilidad, o con al menos más que la de ahora, lo vas a amortizar. Pero en caso contrario, recomiendo no coger ese bono anual en ningún caso. Queramos hacer lo que queramos hacer. Primero vamos a realizar la actividad durante un periodo de tiempo, y cuando de verdad estemos enganchados a esa actividad y convencidos, nos apuntamos. En muchos casos no vamos a llegar a coger ese bono anual y vamos a ahorrar a la larga, aunque hayamos pagado de forma suelta 1, 2 o hasta 3 meses.
Y que pensamos que es un poquito más caro, pero por lo menos no estás todo el año enganchado, porque hay gente... iba a particularizar o a generalizar, porque lo hacemos mucho, lo del año, va, todo el año, qué bien, me sale fenomenal.
Sí, y es un error, es un error para nuestro bolsillo. Y normalmente para la mente, porque encima es un estrés el no hacer lo que te habías comprometido a hacer.
Claro. Esto es lo del gimnasio, pero luego estamos o están los creativos,
sí,
que se les ocurren cosas nuevas, hobbies nuevos.
Y caros.
Y yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento, no sé, de lucidez no, en un momento de agobio, como tú dices, de impulsividad, que sabe Dios lo que se nos ocurre hacer.
Sí, y de inspiración, los nuevos hobbies. Para empezar, un nuevo hobby, mi consejo es que lo inicies con el menor gasto posible. Hay una moda, todo el mundo ahora hace running, que es correr, lo que antiguamente...
Ay, pero eso es baratito, ¿no? Unas zapatillas, una camiseta, un pantaloncito y ala, ¿no?
Bueno, la cinta, los altavoces, zapatillas nuevas, los calcetines para correr, todo adaptado, la botella, etcétera. No hace falta.
El cuentapasos este, ¿cómo se llama? El reloj es estupendo.
Que está conectado. Todo esto, si tiene que llegar, llegará. Pero llegará de aquí a 6 meses, cuando seamos unos corredores. En general, nos quedamos como aficionados en la mayoría de actividades. Y si lo que queremos es profundizar, hay que gastar. Si es que tenemos que gastar, que no hace falta, llegado el momento. Y el momento llega de aquí a 6 meses, 7, cuando ya somos conocedores verdaderos de aquello que estamos haciendo.
Ay, Dios mío, cómo hemos caído todos ahí. Ay, de una manera o de otra.
La fuerza de voluntad es la clave.
Menos mal que tiene una mirada dulce y agradable nuestra amiga Esmeralda, porque es que si no yo me sentiría pequeñita aquí, que me iría escurriendo. Ay, que yo lo he hecho.
Todos caemos.
Sí. Más cosas que se nos pueden ocurrir así creativas de hacer.
Más cosas.
Por ejemplo, lo de los idiomas, que es una cosa súper apetecible.
Sí.
Como venimos de viajar, hemos estado aquí, allí, en el otro lado.
Está fenomenal.
Si yo supiera fenomenal inglés, o supiera, no sé, chino, por decir algo, árabe, no sé.
Aquí hay dos cosas que comentar. Una es que ahora existen unos aparatos que nos permite traducir en tiempo casi real.
Bendita tecnología, sí.
Pero
al
que todavía quiera ejercitar una parte de su cerebro aprendiendo un idioma, que está fenomenal, lo que tiene que hacer es aprovecharse de las nuevas tecnologías de Internet y desarrollar esa fuerza de voluntad para aprender ese idioma durante meses y, llegado el momento, si es necesario, ya sí apuntarse a la academia.
Ahí pecamos todos siempre de novatos, ¿eh? Con las ganas que tenemos de hacer cosas. Esmeralda, hemos mandado a nuestro compañero Roberto Macedonio a la calle para que haga una encuesta por ahí, a ver qué cosas hace la gente de cara a la nueva temporada, al nuevo curso. Roberto, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muchas de las que ya habéis mencionado, porque la gente, es verdad, se acerca a septiembre, nuevos propósitos, pero eso sí, mirando al bolsillo, así que están escuchándoos atentamente y tomando nota de todos estos consejos. El último que comentabais, aprender idiomas, vamos a apoyarnos en internet, eso es lo que está pensando precisamente Fiamma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque tú directamente creo que para aprender inglés dijiste a Londres, ¿no?
Sí, exacto, porque si estás en un entorno cómodo, tú no te esfuerzas lo suficiente.
Antes de ir allí al sitio, ¿estudiaste a través de internet? ¿Buscaste páginas para aprender el idioma?
Sí, pero en sí no me ponía a fondo, pero luego cuando te sientes un poco aislada porque tu entorno solo habla inglés, como que buscas la forma de comunicarte y te pones más a ello.
Ese truco, el de ser constante, es el mismo que necesitamos a la hora de ir al gimnasio. En eso está pensando Erika. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque, vamos a decirlo, voy a ser los ojos de los oyentes y voy a describir que te estás zampando un helado tremendo.
Bueno, pero voy a empezar ahora en septiembre, así que...
Voy a empezar ahora en septiembre.
Esa es la frase, ¿verdad? Todavía me quedan unos días hasta septiembre, ya dejaré los helados.
Sí, claro. O sea que ahora voy a aprovechar y ya cuando llegue septiembre, pues ya me pondré a ir al gimnasio. O sea.
Y te vas a apuntar al gimnasio, ¿no?
Sí, sí.
Pues ese es... A bajar esos kilos.
Sí, sí.
Oye, que no son nada, que estás delgada, hombre. Lo que pasa que, claro, queremos vernos todavía mejor si cabe, porque no sé, Ángela, si en tu caso también has cometido algún exceso en verano. Confiésalo.
Pues algunos sí.
A ver, ¿cómo cuál?
Pues a lo mejor más helados de los que debería. Uh-huh. Pero bueno, un capricho de vez en cuando también viene bien, ¿no?
¿Qué propósito tienes tú para septiembre? ¿Qué objetivo te has planteado?
Pues yo poder ahorrar un poco más, sí.
Es decir, que en verano, claro, una mujer sensata. ¿Has notado que en verano has gastado más?
En verano se gasta más, claro, por las vacaciones, porque sales más, a lo mejor comes más veces fuera, que en invierno te quedas en casa.
Gracias, gracias, Ángela.
Nada.
Las que tampoco se han quedado en casa este verano y han salido a cruzar el Atlántico desde México son ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además que... Yo antes le preguntaba a usted en concreto, oiga, ¿cómo ha ahorrado usted en su viaje? Y me decía, es que no he cogido avión, he venido nadando.
Claro.
¿Será posible?
Qué exageración.
Antes usted me comentaba algo muy interesante, que son las tres reglas que tiene usted para ahorrar. Tres reglas, vamos a repetirlas para los oyentes, a ver.
La primera es que no compro lo que no voy a necesitar.
Muy bien.
No gasto en lo que no voy a ocupar. Y ocupo lo que compro.
Justo, nada más y nada menos.
Así
ahorra usted.
Así ahorro yo.
Qué bien, los trucos de una mexicana para los madrileños. Gracias a todas, gracias, ¿eh?
A ustedes.
Pues nos quedamos, yo creo, con esas tres reglas tan sencillas, tan fáciles, que nos aconseja esta turista para ahorrar, al menos en su viaje a nado, ¿eh? Desde México, dice.
En viaje a nado, ay, Roberto. Gracias, Roberto.
Gracias.
Oye, Esmeralda, fíjate que la gente empieza a interiorizarlo, porque se da cuenta, porque les gusta nos gusta viajar, nos gusta comer helado, nos gusta hacer muchas cosas, pero claro, llega un momento que tienes que pensar, como tú dices.
Sí, cada vez somos más. 1.400 millones de turistas somos ahora en el mundo y no es sostenible para los países. Entonces tenemos que pensar no solo por nuestro bolsillo, sino cómo ser sostenibles y responsables allá donde vayamos.
Pero fíjate, ya pensando ahorrar, esta última mujer, la mexicana, los consejos que nos daba. No compro lo que no necesito.
Y ocupar lo que tiene.
Ocupar lo que tiene, tú fíjate. Qué bonito lo ha dicho.
Muy bonito, me ha gustado la frase.
Ocupar lo que tiene.
Preciosa.
Pues nada, Esmeralda, un día más. La semana que viene te esperamos aquí a ver por dónde nos sales. Parece un poco sargento, pero es muy dulce, de verdad. Y lleva razón en lo que nos cuenta y lo que nos dice. Gracias.
Gracias.